Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? Toc, toc, toc. Son las 12 y 20, hora de pasar un buen rato con nosotros aquí en Herrera en COPE más. Pues sí, este martes ya 2 de julio damos por comenzado y por estrenado el mes, uno de los meses veraniegos por excelencia, uno de los meses vacacionales por excelencia. Y uno de los meses en los que más veraneantes, más madrileños, más visitantes se acercan al retiro. Hoy no sé cómo habrás pasado la noche, yo muy fresquita. En mi casa había tanta corriente que tuve que cerrar las puertas porque se me volaban las cortinas por la ventana. En fin, se me caían las postales y las fotos que tengo en las estanterías. Lidia Garrido anda haciendo aspavientos. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Que está achicharrada el calor. También nos acompaña hoy Patricia Palomo. Y tenemos a Manu Rodríguez, pues eso, dando un paseíto por el retiro, viendo pues cómo han pasado la noche otras personas, no sé, viandantes, paseantes, madrileños. ¿Qué tal, Manu Rodríguez? ¿Cómo vas?
Hola, Ana. Buenos días. Pues mira, aquí estoy, sentada en un banquito a la sombra de un árbol pegado al estanque. Y la verdad es que se está bastante bien.
Bueno, eso me da que pensar y a lo mejor me genera algún problema que otro, porque si estás tan a gustito ahí en un banco, lo mismo no vuelves a este programa.
Bueno,
¿o sí?
Igual, toma nota. Bueno. Estoy muy, muy bien aquí.
Bueno, yo sé que estás contento con nosotros, así que en cuanto te des el garbeillo y, no sé, te montes en una barca, pues ya, si eso, te vienes, ¿eh? ¿Qué temperatura, más o menos, en ese banco en el que estás sentado?
Pues mira, aunque esta noche las temperaturas no se han dado respiro, los termómetros...
¡Uy, te oigo fatal! Manu, ¿sí? Manu, por favor, por favor. Estas cosas nos ocurren siempre... ¿No? No te escucho bien. Cuando hay una primera conexión de alguien del equipo, ya pasó con nuestra compañera Lidia Garrido, que no sabía que no tenía que enfrentarse al viento cuando lo hubiera. Si estaba haciendo una conexión en directo, pues hay que darle algún consejo. En este caso, Manu, no te oímos bien. Te voy a pedir que te muevas y que te levantes de ese banco donde estás tan a gustito.
Sí, ya,
a ver si encontramos una mejor cobertura. ¡Ay! Madre mía, de verdad, ¿eh? Si es que, claro, es lo que tiene, que se relaja uno ahí, claro, no hemos estado pendientes de cómo iba a ser esta conexión. Vamos a ver, lo que yo te estaba preguntando era un poco si habías hablado con gente por el parque. Y bueno, lo primero que queremos saber es cómo está la temperatura ahora mismo, a las 12 y 23.
Pues mira, ahora mismo mi móvil marca 28 grados y he de decir que las sombras está bastante bien, aunque te pones el sol y pica, pero no como estos días. Y bueno, y eso se nota en la gran cantidad de gente que hay ahora mismo, porque gente haciendo deporte, los abuelos con sus nietos aprovechando que se acaba el verano.
Manu,
el cole, perdón.
Manuel Ángel, uy, Manuel Ángel. Manu Rodríguez, ya tenemos tantos Manus aquí. Manu, te voy a pedir que intentemos de nuevo esa conexión, porque es que queremos respirar ese frescor que tienes y no lo podemos hacer si te escuchamos de esta manera tan extraña. Vamos a intentar llamarte otra vez y, de momento, lo que sí vamos a hacer es escuchar lo que opinan sobre este verano, que ha empezado con fuerza, caluroso, algunos de esos transeúntes del retiro.
¿Cómo está viendo la temperatura aquí en Madrid?
Pues me esperaba más calor.
¿Sí, no?
Llevable.
Bueno, la ola de calor que ha pasado ahora parece que se acaba. ¿Ha pasado usted la noche aquí en Madrid?
Ayer,
¿y qué
una
tal
noche.
La noche?
Pues como estaba en un hotel con aire acondicionado, bien.
Y bueno, ahora en el retiro, ¿por qué ha decidido dar una vuelta por el retiro?
Pues porque es precioso y porque quiero pasear. Esperaba más gente. No sé, la otra vez que vine había muchísima gente. Y hoy está por la hora o porque es la mañana muy tranquilo.
Esta noche parece que ha hecho un poco menos de calor que las anteriores. ¿Lo ha notado usted?
Un poquito, sí. Está más fresco, pero igual, hace mucho calor.
¿Suele venir al retiro aquí a dar un paseo?
Sí.
¿Se nota más la menor temperatura que en el resto de calles?
Más o menos, no mucho.
Esta noche ha sido más, un poco más agradable.
Y bueno, el retiro, ¿por qué suele venir aquí al retiro? Bueno, sí suele venir.
Con mi nieta, porque quiere patinar y quiere montar en barca.
Aprovecha que en el retiro hace menos calor.
Sí, mucho, muchísimo. Es una maravilla, claro, se nota una bajada térmica buenísima y la humedad. Se está de maravilla en el retiro.
Y la temperatura de esta última noche parece que ha sido más baja que las anteriores.
Sí,
¿lo ha notado?
Sí, sí, y además con viento. Sí, sí. Yo vivo en un ático y se ha notado mucho viento y viento suave. O sea, se estaba muchísimo mejor.
Pues eso, este madrileño decía que había escuchado viento, que había viento suave. Ya te digo que yo no huracanado, pero casi. Y se oían los pajaritos, además, cantando ahí de fondo en el retiro. ¡Qué suerte tiene Manu! Manu, ¿qué tal? Bueno, pues no pasa nada. Ya hablaremos con él cuando podamos mejorar esa conexión. De momento, que disfrute de esa sombra, de ese frescor que siempre irradia el estanque del retiro. Y voy a preguntarle a Dani Asenjo. ¿Qué tal, Dani Asenjo? ¿Cómo
Hola,
estás?
Ana, buenos días. Muy bien, ¿y tú?
Si tú frecuentas mucho el retiro, ¿o
no? Es mira ¿No que estamos aquí cerca, pero no... no
¿Pero tú
no
has montado alguna vez en una barca del retiro?
Pues habré montado de pequeño, pero no he vuelto a montar. No es algo que me llame especialmente la atención, ¿eh?
Pues tú
montar
sabes,
en barca en el retiro.
Tú sabes lo que queda de bien.
Llevar a, ¿qué más decir?
Llevar a una
ya,
churri
sí, pero...
y decirla, te vas a sentir como Titanic.
No es mi cita ideal,
pero...
la verdad.
Que dice Lidia Garrido que la lleves... Tú no has montado en barca, ¿no? Es que, ¿sabes? Ella, como es valenciana, en este curso de madrileñismo que estamos intentando...
Podemos hacer un trato. Que ella me lleva a Valencia y yo le llevo a montar en barca.
¡Uy, mira! Pues es un buen trato. Trato entre gente joven. Eso es interesante. Y dicho esto, que tienes que ir al retiro, ¿eh? Los dos tenéis que ir al retiro. Vamos a hablar de deportes, porque acabo de leer... así, en los teletipos, una noticia que dice el Rayo Vallecano...
¿Señor?
Abonará a la comunidad 81.784 eurazos anuales por el estadio.
Estábamos un poco preocupados porque durante unas semanas el Rayo parecía que se había quedado sin estadio.
Sí.
Ese estadio de Vallecas, que ya sabes que la temporada pasada el Rayo tuvo que dejar de jugar, pidió de hecho a la Liga jugar varias jornadas seguidas fuera de casa porque hubo que hacer una remodelación en el estadio por cuestiones de seguridad. El contrato con el convenio, por así decirlo, con la comunidad no se había renovado, estaba todo un poco en el aire, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo, así que el Rayo, que este año estará en segunda, volverá a jugar en el estadio de Vallecas, mítico estadio de Vallecas.
Bueno, pues está bien.
Sí, hombre, es
¿no?
una gran noticia, para sobre todo para la afición del Rayo,
pues
que
sí.
Su estadio es un tesoro prácticamente. Así que esa es una muy buena noticia para un equipo de Madrid. Y el resto, pues bueno, todavía de vacaciones, esperando a que vayan volviendo a ejercitarse, a sus pretemporadas. Estamos un poco pendientes de la operación salida en el Real Madrid, después de todos los fichajes que hizo de una atacada hace dos semanas. Ayer se hizo oficial que Kovacic se marcha al Chelsea. Parece que Teo Hernández, el lateral izquierdo, estará muy cerca de firmar con el Milan. En el Atlético de Madrid, ayer se hizo oficial también que Gelson Martins se ha marchado al Mónaco y el Getafe tiene nuevo delegado de campo, que es Mejuto González, que fue árbitro de Primera División.
Estáis muy tranquilitos en deportes.
Bueno... Mira, ayer decía Juanma en la contraportada con Alcalá
sí.
que es casi peor o es más difícil hacer programas ahora, cuando no
sí.
hay noticias,
sí.
que cuando hay de verdad campeonatos y hay liga y tal. Le decía, la gente me para por la calle y me dice, bueno, ahora que no hay liga y nada, estaréis más tranquilos y tal. No, pues todo lo contrario. Estamos aquí intentando sacar noticias de debajo de las piedras.
No, y además otra cosa, ¿sabes, Dani? Que sí que hay noticias y siempre hay personajes relacionados con el mundo del deporte muy interesantes. Son en estos momentos cuando nos gusta... gusta escuchar esas otras historias
sí, un poco
del deporte.
Más personales.
Sí, o... más anecdóticas.
Sí. Que durante el año quedan un poco tapadas por
tanta
los protagonistas,
actualidad.
Sí, por la Liga, por Champions, por fútbol, etcétera. Y que en verano asoman un poco más la cabeza, indagamos un poco más en la persona, en la historia. Y la verdad que son historias fascinantes.
Por ejemplo, Iker Casillas, que ya ha vuelto al Tajo. Eso
sí,
también es una excelente noticia.
Sí, sí. Veremos a ver si es verdad que vuelve oficialmente a formar parte del Oporto como jugador. O no sabemos si el médico le dirá, oye, Iker, tienes que parar.
Que vaya tranquilito, que hay que cuidar.
Hombre, claro, por supuesto, lo primero es la salud.
Bueno, pues Dani Asenjo, que tienes una cosa pendiente.
Sí, unas barcas en el retiro, maravilloso.
Una jornada de remo ahí, haciendo brazos.
Fenomenal.
Con Lidia Garrido.
Fenomenal.
Gracias, Dani.
A ti, Ana, chao.
Es Estábamos hablando del tiempo, hemos comenzado el programa pensando, pues eso, si la gente había notado esa tenue bajada de las temperaturas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que te confirmo, pues un descenso ligero, que es lo que van a experimentar los termómetros en las mínimas, ligero, ligero, y las máximas, es verdad que no varían apenas de lo que había ayer, con unas máximas de 36 grados en zonas como Aranjuez, Getafe, Alcalá de Henares, pero claro, con esas mínimas de 19 y 20 grados, pues lo que decían también las personas que con las que ha charlado nuestro compañero Manu, no se puede conciliar muy bien el sueño. Doce y media aquí en Herrera, en COPE Más. Vamos a ver cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano desde la DGT, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, pues a esta hora en Madrid tenemos que hablar de un camión averiado que está causando problemas en el túnel de Guadarrama. Había retenciones en esa A6 en sentido a Coruña, aunque en este momento ya se ha retirado ese camión y está fluyendo ya el tráfico con normalidad. Además, recordar, hay 4 vías secundarias que continúan intransitables por la cercanía al incendio forestal entre Madrid y Toledo.
Y Jesús Matsuki está en la oficina de pantallas del ayuntamiento. Le faltan ojos para saber lo que aparece en cada una de esas pantallas, pero lo tiene claro y nos informa con precisión, en este caso de las calles de la capital. Jesús Matsuki, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí con mis ojos semi-rasgados puedo contar que la situación en la zona centro está siendo bastante difícil. Atentos. Se está llevando a cabo la instalación ya de escenarios en la calle Alcalá, entre la Plaza de la Independencia y la Plaza de Cibeles, de cara a las fiestas del orgullo de este fin de semana. Debido a ello, prácticamente se reduce la circulación entre estas dos plazas a tan solo un carril y en algunos momentos, de hecho, no se está permitiendo la circulación en esos sentidos. También a destacar que hay estrechamiento de calzada que afecta a los conductores que llegan por el Paseo del Prado precisamente a la Plaza de Cibeles. Debido a ello, el tráfico en general en la zona centro está siendo muy difícil, afecta también a la Gran Vía en ambos sentidos. En la medida de lo posible, intenten evitar la circulación con sus vehículos privados por la zona centro y opten por el transporte público.
Buen consejo, el transporte público. Y además, comentar que el incendio forestal que lleva desde el viernes afectando a las localidades de Cadalso, de Los Vidrios y de Cenicientos ya está ahora mismo en una situación de control. Eso sí, después de haber quemado 2.500 hectáreas de la Comunidad de Madrid. Buenas noticias, por lo tanto.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cuando desafías la lógica, el tiempo puede ir hacia atrás. Las reglas pueden romperse y las baterías pueden cargarse mientras conduces. Desafía la lógica. Lexus NX híbrido autorrecargable desde 36.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 31 de julio de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
She hid under beds.
11:34, estamos acompañándote aquí en Herrera, en Cope Más. En una ciudad como Madrid, como la nuestra, es inevitable hablar de delincuencia, de robos. Es una capital grande como Madrid conlleva siempre cierto lado oscuro que es parejo a la cantidad de cosas buenas que también la componen. Pero también es verdad que por su relevancia como capital se ve beneficiada por los avances relativos a la seguridad ciudadana. Esto es un hecho. Un ejemplo, pues la unidad móvil de trata, que es pionero y que sirve como una herramienta más para luchar contra la esclavitud sexual. ¿Has escuchado bien? Es una lacra que existe todavía aquí en Madrid, en muchos sitios, aunque cueste creerlo, y nosotros la tenemos muy cerca. Vamos a hablar con Paula Gómez Angulo, que es directora de la Mujer de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días, Paula.
Muy buenos días.
Pues tenemos que estar orgullosos de esta unidad móvil de trata.
Fundamentalmente yo creo que tenemos que estar orgullosos que el gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid en la legislatura pasada puso la lucha para la erradicación de la trata con fines de explotación sexual como una prioridad en la agenda de gobierno. Eso nos ha permitido desarrollar durante la legislatura pasada determinadas acciones como la estrategia de lucha contra la trata 2016-2021 con un presupuesto de 7 millones de euros, establecer un protocolo de coordinación entre todas las partes afectadas, agentes que tienen competencias para erradicar esta lacra, y también impulsar un servicio especializado, innovador, como es la unidad móvil de trata, efectivamente.
Paula, ¿cómo funciona esta unidad?
Esta unidad es un recurso especializado de detección y de identificación que sirve para tener una actitud proactiva, identificar aquellos focos que se tiene sospecha donde se puedan estar explotando a las mujeres, aquellos polígonos, clubes o incluso sitios invisibles, que se denominan así ahora, a los pisos donde se llevan a las mujeres para explotarlas sexualmente.
Lo comentaba al principio, nos parece increíble que estemos hablando todavía de esclavitud sexual en el siglo XXI, en una ciudad cosmopolita como es Madrid, como otras muchas del mundo, y que sea un problema que todavía está en la mesa de cualquier gobierno, de cualquier institución que está pendiente de la seguridad. ¿Cuáles son los datos ahora mismo? ¿Cuántas mujeres han pasado, por ejemplo, por esta unidad de trata?
Esta unidad de trata lleva mañana, se cumple un mes de su puesta en funcionamiento y se han abierto 60 expedientes. En los datos que manejamos en la Comunidad de Madrid tenemos 3 recursos especializados para residenciales para dar atención y protección a mujeres víctimas de trata. Atendimos y pasaron pues por nuestros recursos 156 mujeres a lo largo de la legislatura. Y luego en un centro especializado de atención integral, que no es residencial, se atendieron a más de 100 mujeres.
Comentaba que, claro, se acercan hasta los puntos donde hay probabilidad de que exista este tipo de práctica. Y lo vemos pues muy complicado, porque es verdad que por una parte está bien acercarse a estas mujeres que quizá no tengan libertad de movimiento, pero por otra parte yo imagino que están muy vigiladas y no sé cómo trabajan esto del acercamiento los equipos que componen la unidad.
El equipo de la unidad móvil de trata, la innovación, y por eso también es pionero, es porque contamos con mujeres que han sido víctimas de trata. Las mediadoras que van en esas unidades han sido rescatadas y han sido unas supervivientes de esta lacra. Por lo tanto, saben cómo moverse y cómo actuar en determinados ambientes, situaciones, y saben dónde acudir. Lo importante también de esta unidad móvil, de este servicio, es que nos va a permitir tener un mapa lo más cercano a la realidad, que ahora mismo se desconoce. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que se las llevan de un piso a otro, de una ciudad a otra, de un municipio, y esto nos va a permitir tener una radiografía lo más exacta a la realidad de esta situación y poder actuar en coordinación, por supuesto, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Nosotros una vez en este programa tuvimos como invitada a una persona, una víctima, de este tipo de esclavitud, de la esclavitud sexual. Era una persona que había logrado con su ayuda, con la ayuda de las instituciones, a salir, pero la verdad es que nos confesaba cuánto tiempo había tardado en dar el paso a través de estas mediadoras que usted dice, que son muchas veces las que hacen un trabajo encomiable. Le había costado muchísimo porque el hecho es que era brasileña y allí en Brasil tenían a toda su familia amenazada.
Sí, efectivamente, desgraciadamente estas situaciones se ven con todas las mujeres que son víctimas de trata, las amenazas. Estamos hablando de mafias, estamos hablando de una vulneración de derechos humanos. Es una lacra que después de las armas y de las drogas, pues mueve cantidades ingentes de dinero. Por lo tanto, estamos hablando de un delito penal y que es muy difícil. Las mujeres pues ponen en riesgo ya no solamente su vida, sino la de sus familias que están en los países de origen. Por tanto, aquí la implicación, la coordinación con todas las entidades competentes es muy importante, y también la conciencia, porque la trata no existiría si no hubieran demandantes. Por lo tanto, también es una labor fundamental de toda la sociedad hacer un ejercicio de sensibilización, de concienciación, para saber qué hay detrás de un servicio sexual. Pues hay una realidad tremenda, que es una esclavitud. Por lo tanto, ahí nos tenemos que poner toda la sociedad las pilas y luchar sin descanso para erradicarla.
No solo son las personas, las mujeres que ya están dentro de estas mafias, como usted dice, sino las personas que probablemente pueden caer en sus manos, como son las niñas, las más jovencitas. ¿Cómo se trabaja con ellas?
De la misma manera, con una coordinación muy especializada con las entidades sociales que llevan trabajando muchos años en este ámbito y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La Comunidad de Madrid también es pionera en tener un recurso especializado para mujeres menores que son víctimas de trata. Este servicio, si me permite, ya que seguramente hay muchísimas personas escuchando, también cuenta con un servicio de atención telefónica 24 horas, con un teléfono al que se puede llamar tanto las mujeres que puedan estar siendo víctimas de esta situación como personas que puedan sospechar que en sus pisos se pueda estar dando esta situación. También ahí las comunidades de vecinos son fundamentales para dar una voz de alarma en alguna situación que sea anómala, un trasiego habitual de vecinos, ¿no? Por lo tanto, yo también pues aprovecho, es el 609-589-479, al teléfono al que pueden llamar con cualquier tipo de sospecha que puedan tener.
Es importantísimo lo que usted está diciendo ahora mismo, porque somos cómplices. Si nosotros conocemos una situación tan terrible como esa y de alguna manera no intentamos ayudar, claramente somos cómplices.
Por lo tanto, también ustedes juegan un papel fundamental a la hora de transmitir la información, porque hay personas que, por las circunstancias que sean, pues a lo mejor no conocen cuál es la situación de mujeres que son víctimas de trata, que hay detrás. Nosotros ahí también, desde las instituciones, vamos a realizar campañas de información para poder distribuir en las comunidades de vecinos. A través de la unidad móvil también se van a dar folletos para identificar si está siendo víctima de esta situación de trata, y también para la sociedad en su conjunto, que sepan y que estén informados de lo que es la trata con fines de explotación sexual.
Hay una asociación con la que ustedes colaboran directamente, que es APRAM, es decir, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, que hacen una labor también reseñable en ese sentido.
Es una asociación pionera, es un referente en la lucha contra la trata. Además, APRAM ha sido la que ha obtenido el concurso de esta unidad móvil, la que va a estar al frente de este servicio especializado, y también APRAM, dentro de la Comunidad de Madrid, gestiona alguno de nuestros recursos.
Bueno, pues vamos a repetir ese teléfono, es el 609-589-479. Repito, y lo vamos a subir ahora mismo a nuestras redes sociales. Somos COPE más Madrid, que no lo hemos recordado. 609-589-479. También es importante el trabajo, una vez que se ha localizado a estas mujeres, se las ha recuperado hacia el proceso de normalización de su vida. Lo que queda por venir, es decir, el trabajo para conseguir que esté en un entorno seguro.
Sí, efectivamente, y también ser capaces como sociedad de darles una alternativa, un nuevo proyecto de vida libre y seguro. Por lo tanto, ahí también se está trabajando de manera coordinada con entidades como APRAM, como Proyecto Esperanza, en la formación de estas mujeres para que tengan la capacidad y las herramientas para poder acceder a un puesto de trabajo que les garantice una independencia y puedan ejercer pues su vida en libertad, como decía, y con seguridad.
¿Dónde pueden finalizar estas mujeres este proceso? ¿En pisos de acogida? ¿En pisos compartidos? ¿Dónde se las aloja?
Efectivamente, como decía, la Comunidad de Madrid cuenta con 3 recursos residenciales que no tienen un periodo de finalización, sino que están el tiempo que se les necesita para primero recuperar su autoestima, su seguridad y poder iniciar un proceso de intervención social, psicológica y también de formación que establezca un itinerario para poder establecer las líneas bien de formación, bien de empleo, porque tenga la formación ya adquirida, porque no todas las mujeres que son víctimas de explotación sexual carecen de formación, ni muchísimo menos, las hay con carreras universitarias. Por lo tanto, es orientar el mejor camino para recuperar su vida.
Bueno, pues muchos son los recursos que necesitan estas mujeres, mucha ayuda que de momento se traduce en un servicio pionero, como el que nos contaba la directora de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Paula Gómez Angulo es una unidad móvil de trata muy efectiva que se complementa con ese teléfono que no me voy a cansar de repetir, es el 609-5894-79. Que vaya todo bien y si el...
Muchas gracias por su colaboración.
Si el primer mes de balance ha sido bueno, vamos a ver qué tal continúa. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Atención, en Factory Colchón reventamos las rebajas. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. Y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y 48. Nosotros hablamos mucho de los emprendedores, de los numerosos proyectos e iniciativas que ponen en la mesa las nuevas generaciones, o no, porque hay gente que quizá lleva ya un tiempo en este tipo de proyectos. El caso es que se encuentran trabas, claro, se encuentran trabas porque los inicios siempre son complicados, ¿eh? Y toda ayuda, pues es poca. ¡Ay! Eso lo han tenido en cuenta en Majadahonda. José Luis Álvarez Ustarroz es el alcalde de Majadahonda. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Han tenido ustedes en cuenta a los emprendedores que necesitan un sitio donde reunirse, que no tienen, de momento, mucha soltura financiera. ¿Y qué hacen? ¿Dónde se reúnen? Pues en sitios de coworking, claro.
Bueno, lo primero es daros las gracias por dejarme este espacio para intercambiar o contar nuestro proyecto con los oyentes de COPE. Efectivamente, hemos querido acoger a estos emprendedores que ponen su talento y que arriesgan, por qué no decirlo, también su patrimonio para poner en marcha proyectos que después generan riqueza y que generan empleo para todos. Y hemos querido destinar un espacio municipal para que encuentren un sitio cómodo, un sitio agradable, donde poner en marcha todas estas ideas.
¿Cómo va a ser este sitio?
Pues mira, el sitio es un sitio muy bonito, está ubicado en el centro del municipio, en un sitio muy muy bien comunicado, con transporte público, con un aparcamiento cercano también. Y es un edificio antiguo, es un edificio de los pocos edificios protegidos que hay en Majadahonda, que tiene un patio y tiene una zona que puede hacer muy agradable que un espacio de este tipo se lleve allí, un espacio coworking. Y la idea es que haya, o sea, el concepto de coworking, que ahora está tan de moda y que está funcionando muy bien. Y es un concepto de oficina compartida donde las personas que van allí a trabajar se valen y se ayudan de otros compañeros que también ponen en marcha sus proyectos allí. Entre los distintos proyectos se retroalimentan para que todo vaya saliendo de muy buena manera y que unos se ayuden a otros.
José Luis, yo veo en esto el futuro, ¿eh? El otro día, no sé con quién hablaba yo, en una tertulia de diversos sectores profesionales, y comentábamos que con lo de hacer el trabajo en casa, para ciertas profesiones, evidentemente, el trabajo en el hogar iba a facilitar el hecho del ahorro a los empresarios para que tuvieran, economizaran en electricidad y en este tipo de cosas. Y también hablábamos de la puesta en marcha de este tipo de espacios que son prácticos, que ahorran gastos a todo aquel que lo utiliza y en el que las ideas a lo mejor se comparten, como usted decía.
Sí, efectivamente, esto permite trabajar desde casa, pero a la vez, si un día uno necesita tener un espacio para hacer una celebrar una reunión, que a lo mejor no puedes llevar a un cliente a tu casa, tienes un espacio donde hacerlo, una sala de reuniones o un espacio para celebrar una conferencia, y nosotros queremos ofrecer este servicio a nuestros vecinos. Efectivamente, ahorra muchos costes y hace que muchas veces los proyectos sean viables, porque así evitan tener que hacer ese desembolso inicial tan importante para adquirir una oficina o alquilar una oficina, que es algo que limita muchas veces la posibilidad de poner en marcha proyectos.
Yo no sé si se nota que usted estuvo como director general de la Juventud de la Comunidad de Madrid y se traía en la mochila este apoyo a la juventud. ¿Viene de ahí la idea, tal vez?
Bueno, la verdad es que el concepto de coworking no solamente es para la juventud, aunque
es verdad,
parece
es verdad.
Que está muy de moda que sean los jóvenes quienes emprendan, y efectivamente hay que apoyarles, y yo creo que es una iniciativa muy buena para premiar para apoyar el autoempleo en los jóvenes, y sobre todo en una localidad como Majadahonda, que ha sido tradicionalmente, ha tenido un gran componente de ciudad dormitorio, y nosotros lo que queremos es que se pueda encontrar empleo aquí dentro o que la gente pueda aquí crear su propio puesto de trabajo. Pero en Majadahonda hay muchos mayores emprendedores. Hay mucha gente que se queda fuera del mercado laboral, que se ha quedado fuera incluso durante la crisis, y que encuentran en el emprendimiento y en el autoempleo una forma para salir adelante. Así que no solamente apoyamos a los jóvenes, sino que también apoyamos a los mayores.
Por supuesto, alcalde.
Y esto además tendrá seguro su repercusión. En Majadahonda ya hacemos muchas cosas de apoyo a emprendedores. Tenemos un club de emprendedores, una guía de emprendimiento hemos sacado hace poco. Hacemos muchos talleres, muchos cursos de formación. Y tenemos incluso un programa para ayudar a aquellos proyectos que no han terminado de arrancar y que necesitan una reorientación para que funcionen, que llevan ya a lo mejor un año, un par de años y no terminan de arrancar. En fin, que ya apoyamos mucho, pero con este espacio ya va a ser el apoyo total y definitivo.
Bueno, pues a partir de ahora, alcalde, vamos a llamar a Majadahonda el municipio de los empujones, porque dan ese empujón que muchas veces necesitan diversos sectores profesionales, sea de la edad que sea, para acabar de poner en marcha su proyecto.
Ese empujón en positivo, por supuesto.
Claro, por supuesto. Bueno, pues nada, bienvenida a esta medida, que es una medida estrella con la que estrena usted la legislatura. Sí. Le deseamos que siga por ese camino, que le vaya bien.
Muchísimas gracias.
Y que que tengamos que llamarle por muchas iniciativas parecidas a esta.
Seguro que dentro de poco podremos compartir el estreno y la apertura de este espacio, y por supuesto en cualquier otro asunto estaremos encantados de compartirlo con vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias, José Luis Álvarez Ustarroz. Que pase buen día.
Buen día igualmente. Un saludo, un abrazo.
Te conjuro, te dejo prendado. Encima de la techo olvido los pecados. Y que todos los santos tienen su pasado. Yo te bendigo si te tengo
que ver. Hay que ver qué música más cañera nos está poniendo Patricia Palomo, ¿eh? Ay, cómo se nota, ¿eh? Cómo se nota que le gusta bailar. Estamos todos aquí meneándonos. Todos, digo, y bien, porque ya está aquí Manu Rodríguez. ¿Qué tal, Manu?
Bueno, he estado mejor, mejores veces.
Estabas mejor en el banco, ¿no? En el banquito.
Estaba bien hasta que se ha empezado a cortar el móvil.
Bueno, no pasa nada. Esas son cosas que ocurren de vez en cuando. ¿Y en qué banquito dices que estabas? ¿En qué zona?
Pues mira, justo enfrente del estanque hay pues como unas columnas, un monumento con columnas. Pues justo detrás había bastantes bancos con sombra, pues ahí estaba.
Esa es muy buena zona, ¿eh? Para las tardes de verano.
Sí, sí.
Esa es una de las zonas donde se está más fresquito. ¿Y qué te contaba la gente? Bueno, ¿qué hacía? ¿Había mucha gente o no?
Pues nada más llegar, la verdad que está bastante tranquilo. Mucha gente en excursiones, muchos extranjeros pues visitando un poco lo que es el Retiro, el centro de Madrid y eso. Y bueno, no había la gente que me esperaba, pero al paso de las horas pues se ha ido llenando y bueno, se notaba la afluencia.
Claro, es que hemos mandado a Manu, hemos dicho Lidia y yo, chico, vete prontito y así vas viendo un poquito la evolución de los visitantes del Retiro. ¿Y muchos abuelos con sus nietos?
Pues sí, había bastantes, pues nada, simplemente sentados en el banco. Una abuela la he preguntado qué tal estaba y eso, estaba con su nieta dándole gusanitos y la niña tan contenta.
Ahí dándole gusanitos, pues cómo no va a estar contenta.
Y madre bueno, mía. Sin moverse mucho, que bueno, hace calor y en un banquito se está bien. ¿Y
hay puestecillos? ¿Hay puestecillos de esos que se ponen al lado del estanque?
Pues sí, había, pero no mucho. Como otros años, quizá no tengo ni idea del porqué, pero bueno, había los justos.
Dos justos. ¿Y también gente tomando el sol, que es una práctica de los últimos años?
Sí.
Digo tomando el sol en bikini, vamos.
Sí, sí. Sobre todo lo que he visto son extranjeros que he ido a preguntarle, bueno, para hacer la encuesta de cómo están pasando el verano, y la mayoría de ellos me decían que no hablaban español, entonces daba por hecho que eran extranjeros.
Pero ¿en qué idioma hablaban? ¿Qué pintas tenían? A ver, ¿tú qué crees? ¿De dónde vienen?
Pues lo que llamamos
alemanes.
Aquí guiris.
Sí, claro, pero alemanes, ingleses, americanos.
Hombre, no sé, pero todos hablaban en inglés, el idioma universal. Decían que no hablaban español.
Y tenían muchas pintas porque hay veces que dan ganas de llamarles la atención, ¿eh?
Da igual, cada uno tiene su estilo y es todo aceptable.
No traspasaban las normas, ¿no?
No.
De urbanismo, vale. Y yo creía que te ibas a montar en una barquita.
No, porque estaba trabajando, pero ganas me han entrado.
¿Había
estaba
gente?
Solo.
¿Había gente en las barcas?
Sí, había gente y gente haciendo cola, esperando a que se vaciasen algunas. No estaba lleno, pero sí que había bastante gente.
Bueno, pues nada, qué bien, oye, me gusta. ¿Temperatura, me decías, unos 28 grados, decías?
28 grados. Cuando he llegado esta mañana hacía 25, la sensación térmica la verdad es que parecía los 25. Al sol se estaba muy bien, corría fresquillo. Y no picaba como estos días anteriores, que te sudaba ya la gota gorda nada más tocar el sol. Así que se estaba genial.
Exagerados sois. Mira, pues te voy a decir ahora mismo la temperatura. Bueno, aquí, según el mapa que tengo, ya aparecen esos 30 grados implacables. Pero bueno, también es una zona a la que acuden muchas veces grupos de niños con sus monitores porque forman parte de campamentos urbanos.
Sí,
¿te has encontrado con alguno?
No, me he encontrado, yo creo que era un profesor de karate que estaba enseñando a dos niños ahí en plena sombra en el parque a hacer volteretas, patadas y de todo. Yo no me he acercado, no voy a hacer que me suelten alguna.
¿Pero estaban ahí vestidos de karate?
No, iban sin camiseta y pantalones cortos. Pero tenía mala leche el profesor.
Bueno, hombre, no, es que si no se
impone.
Pinta
al menos,
bueno,
leche.
Pero los chavales, ¿de qué edades eran? A ver.
Pues unos 14, 15 años.
14, 15 años, está bien. Es que es muy variopinto el personal que te encuentras en el Retiro. ¿Había gente haciendo deporte? ¿Qué? ¿Eso? ¿Había gente, grupos de gente haciendo deporte? O sea, deporte no karate, ¿corriendo?
Grupos no, casi todos iban o solos o en pareja. pero en grupo, grupo no.
Porque yo cuando vengo muy temprano a la radio me suelo encontrar grupos que se dirigen al retiro, que llevan normalmente algún entrenador y que suben y bajan las escaleras cuando están esperando el semáforo y que van todos casi a lo mejor con la misma camiseta. Lo que pasa que, claro, imagino que eso lo hacen antes de empezar a trabajar, Manu. Te estoy dando alguna idea.
Sí, bueno, yo no sé yo si haría eso, ya te lo digo.
Bueno, de momento piénsatelo, que vamos a ver qué nos cuentan, qué, por dónde va la actualidad, nos lo cuenta Marta Ruiz.